el Señor Jesús siembra esta semilla dentro del corazón de los hombres, el cual es comparado con la tierra en estos versículos. El corazón es comparado con la tierra. El corazón humano es como un campo. Es la tierra en la cual el Señor Jesús se siembra como la semilla de vida.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. En esta ocasión, en el Estudio Vida del Evangelio de Marcos, continuamos explorando las parábolas del Reino de Dios que nos presenta el capítulo 4. Sin duda, a todos los creyentes cristianos genuinos nos encanta escuchar la predicación del Evangelio. Admiramos en gran manera a aquellos a quienes Dios ha levantado y les ha dado dones de evangelistas. Además, muchos de nosotros oramos fervientemente por la propagación del Evangelio. Pero, como creyentes, también deberíamos hacernos un par de preguntas básicas en cuanto al Evangelio. Primero, ¿qué es el Evangelio? Y segundo, ¿cuál es la meta del Evangelio? Si nuestra respuesta a la primera pregunta no incluye el hecho de que el Evangelio es Cristo mismo, entonces necesitamos recibir más luz. Y por otro lado, si nuestra respuesta a la segunda pregunta es que la meta del Evangelio consiste en salvar pecadores para que puedan ir al cielo, entonces debemos orar de la misma manera que el apóstol Pablo oró, para que el Padre, en su misericordia, nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Cristo. Pues bien, hoy continuaremos con el mismo tema del mensaje anterior que titulamos Las parábolas del reino. Y nos agrada presentarles una vez más a Jameson Chen, a quien hemos invitado para que colabore en los comentarios. Saludos, Jameson.
Es un privilegio para mí estar de nuevo en el programa.
Jameson, respecto a la primera pregunta que hicimos en la introducción del programa, ¿qué tal si usted nos ayuda a entender en forma apropiada que en realidad el Evangelio es Cristo mismo?
La palabra griega que se traduce Evangelio significa buenas nuevas. Si nosotros pensamos que la predicación del Evangelio consiste simplemente en un buen mensaje acerca del Señor Jesús, en donde se nos presenta alguna información respecto a Dios, a fin de que creamos en Él y seamos introducidos en una relación con nuestro Señor y Salvador, entonces nuestro entendimiento del Evangelio es muy superficial. No quiero decir que ese pensamiento esté equivocado, sino que es bastante superficial. En el transcurso de este mensaje, veremos que el significado intrínseco del Evangelio es algo mucho más profundo. En un sentido real, podemos afirmar que el Evangelio equivale a la persona de Cristo. Normalmente vemos el Evangelio como algo, es decir, como una actividad, pero no logramos ver que el Evangelio es alguien, es decir, que es una persona. Pensamos que evangelizar consiste en leer la Biblia, tomar cierta información y transmitirla a las personas. No obstante, necesitamos ver que el Evangelio es una persona, es decir, la totalidad del Dios triuno que entra en nosotros para llegar a ser nuestra vida y nuestro todo. Es de esta manera que el Dios triuno puede vivir, manifestarse y expresarse a través de nosotros.
Gracias, Jameson. Aprecio mucho lo que usted acaba de decir. No se trata de procesar la información contenida en la Biblia para luego pasarla a otras personas. No, el Evangelio se refiere a que nosotros tengamos una relación genuina con la persona de Cristo. Y como resultado de eso, podremos evangelizar a las personas. Sin duda, este será un mensaje que nos sorprenderá a todos. Así que, antes de iniciar, el primer segmento del mensaje, quisiera leer algunos versículos del capítulo 4 de Marcos. Los versículos 2 y 3 dicen lo siguiente: Y les enseñaba en parábolas muchas cosas, y les decía en su enseñanza: Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Luego, el versículo 14 dice: El sembrador siembra la palabra. Y después el versículo 26 dice así: Así es el reino de Dios, como si un hombre echara semilla en tierra. Con estos versículos como base del mensaje, estamos listos para escuchar a Witness Lee y el estudio Vida de Marcos. Adelante.
What is the gospel?
¿Qué es el Evangelio?
The gospel is that the very God...
El Evangelio es Dios mismo que un día se encarnó para ser un hombre. Desde que Él vino, se terminó el Antiguo Testamento. Y Él mismo es el Evangelio. Lamento decirlo, pero la mayoría de las personas no saben lo que es el Evangelio. El Evangelio es sencillamente la maravillosa persona de Cristo, quien vino a sembrarse a sí mismo como una semilla de vida en nosotros. Esto es exactamente lo que nos dice el capítulo 4 de Marcos. ¿Qué es la semilla? La semilla es la palabra. La palabra que procede de la boca del Señor, y en esta semilla está contenida la vida divina. La semilla de la vida divina no es otra cosa que el Señor mismo. Por eso la llamamos la semilla del Evangelio. El Señor Jesús siembra esta semilla dentro del corazón de los hombres, el cual es comparado con la tierra en estos versículos. El corazón es comparado con la tierra. El corazón humano es como un campo. Es la tierra en la cual el Señor Jesús se siembra como la semilla de vida, la cual es la semilla del Evangelio. Ahora entonces, ¿qué es el reino de Dios, queridos santos? El reino de Dios es realmente el Dios hombre Jesucristo sembrado en sus creyentes. Entonces, después de sembrarse, esta semilla crecerá y se desarrollará hasta producir un resultado. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es el reino. Y este resultado es que llevará a todos los creyentes del Señor a la meta, la cual también es el reino. El capítulo 4 de Marcos nos muestra especialmente este propósito. Nos revela el reino.
Jameson, qué segmento tan maravilloso acabamos de escuchar. Mencionamos en la introducción del programa que la mayoría de los creyentes piensa que impartir el Evangelio significa transmitir la información contenida en la Biblia. Sin embargo, el segmento anterior echa por tierra ese concepto, porque el Evangelio es en realidad el hecho de que el Señor se siembra a sí mismo en nosotros como la semilla divina de vida. Estos son conceptos diametralmente opuestos, ¿verdad?
Por supuesto, Víctor. En los evangelios sinópticos, en Mateo 13, en Marcos 4 y en Lucas 8, se habla acerca de que la vida divina es como una semilla que se siembra en los corazones humanos. Esto no concuerda con nuestro concepto natural y por eso es tan difícil de comprender. Pero cuando consideramos que el Señor Jesús es la corporificación del Dios triuno, empezamos a ver la luz. Cuando el Señor les hablaba a los discípulos, Él se estaba sembrando a sí mismo como una semilla en ellos, para llegar a ser su vida, para crecer, para desarrollarse y para producir como resultado un agrandamiento de sí mismo, el cual es el reino de Dios.
¡Cuán maravilloso! Es el significado del Evangelio. Las parábolas que nos presentan los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas están relacionadas con el cuadro de un agricultor que siembra la semilla en la tierra y cuida de ella apropiadamente, con la esperanza de que algo crecerá a partir de allí. ¿No es esto maravilloso?
Sin duda lo es, Víctor. Cuando era pequeño, mi tío tenía una finca de tamaño mediano. Recuerdo que él nos invitaba los fines de semana para que le ayudáramos a sacar las piedras que había en la tierra. Después que limpiábamos la tierra, sembrábamos semillas de diferentes cultivos que él cuidaba con mucho esmero. Después de un tiempo, nos dedicábamos a sacar la maleza que crecía en medio del cultivo, hasta que finalmente, después de determinado tiempo, cosechábamos lo que habíamos sembrado. Basado en este mismo principio, el Evangelio es un asunto de vida. No es un asunto organizacional o una campaña para ganar almas. En realidad se trata de sembrar el elemento divino, la vida divina, en el corazón de las personas. Luego necesitamos cuidar de estas personas apropiadamente para que la vida divina pueda crecer y desarrollarse en ellas, y para que finalmente se produzca la cosecha que Dios está esperando. Esto es absolutamente un asunto de la vida divina. Es un asunto orgánico y no algo organizacional.
Gracias, Jameson, por esa ilustración tan apropiada. Bien, tenemos que avanzar al siguiente segmento donde continuaremos desarrollando este pensamiento. Muchos de nuestros conceptos naturales serán derribados, porque la totalidad del Dios triuno mora en nosotros, tal como lo revelan los siguientes versículos. En Efesios 4:6 dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En este caso, vemos que el Dios y Padre está en todos los creyentes. Además, Colosenses 1:27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Aquí vemos que Cristo está en nosotros como la esperanza de gloria. Y finalmente, en Romanos 8:9 dice lo siguiente, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Los tres versículos que acabamos de escuchar nos muestran que el Padre está en nosotros, que el Hijo está en nosotros y que el Espíritu está en nosotros. ¡Esto es maravilloso! ¿Verdad, Jameson?
Por supuesto que es maravilloso que la totalidad del Dios triuno esté en nosotros. Sin embargo, necesitamos ver que no tenemos a tres personas separadas morando en nosotros, sino que son una sola persona. La palabra de Dios nos indica claramente que Dios el Padre está en nosotros, que el Hijo está en nosotros y que el Espíritu también está en nosotros. El Dios triuno completo se ha impartido en nosotros para llegar a ser nuestra vida y nuestro todo.
Bien, regresemos con Witness Lee para escuchar otro interesante segmento del Estudio Vida de Marcos. Adelante.
Actualmente, las personas discuten.
Is Christ in you or Christ is not in you?
Si Cristo está en nosotros o si no lo está.
There is a big debate today.
Oh, existe de hecho un gran debate teológico acerca de esto. Algunos dicen que Cristo es muy grande y que nosotros somos demasiado pequeños para contenerle. ¡Oh, que es imposible! Por tanto, dicen que Cristo no está en nosotros, sino que tiene un representante que es el Espíritu. ¡Ah! ¡Oh, cuando escucho esta clase de hablar, esta clase de teología, ¡ay, me siento enfermo! Algunos reconocen que quizás el Hijo está en nosotros, pero niegan que el Padre está en nosotros. Según ellos, dicen que el Hijo y el Padre son dos personas separadas. Dicen que la Deidad son tres personas separadas, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu. Los que afirman que el Hijo está en nosotros, pero que el Padre no está en nosotros, dicen que el Hijo vive en nosotros, pero que el Padre está en el trono en los cielos. No obstante, Efesios 4:6 dice claramente que Dios el Padre está sobre todos y por todos y en todos.
Well, forget about all the debates, dear saints, don't get sick.
Ah, queridos santos, les pido que se olviden de toda esta clase de debates para que no se enfermen.
The triune God is all together in us.
Todo el Dios triuno está en nosotros.
The Lord Jesus did tell us.
Además, el Señor en Juan 14:23 dice, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Cuando el Hijo viene, también viene el Padre. No es verdad que el Padre permanezca en el cielo mientras que el Hijo viene a estar con nosotros. No. El Padre y el Hijo vienen juntos para hacer morada con aquel que ama al Señor Jesús. El Dios triuno mora en nosotros. Este capítulo nos ayuda a ver que el Evangelio anunciado por Juan el Bautista y predicado por el Señor Jesús mismo consiste en que el Dios triuno en la humanidad se siembra como semilla de vida en nuestros corazones. Si queremos saber qué cosa es el reino de Dios, necesitamos ver este asunto.
Pues bien, Jameson, el segmento anterior toca uno de los grandes debates teológicos que se ha dado a través de los siglos. El debate se centra en cómo entender al Dios triuno en el sentido de que son tres personas distintas. Sin embargo, la revelación divina nos enseña que los tres de la Deidad no están separados, ¿verdad?
Así es, Víctor. Cuando hablamos de este tema, debemos ser muy cuidadosos porque cuando decimos que son personas, entre comillas, existe la tendencia a pensar que son tres personas separadas, la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Sin embargo, debemos comprender que los tres de la Deidad son singularmente uno, es decir, los tres son uno solo, pero a la vez son tres de manera distinguible. El Padre es distinto del Hijo y el Hijo es distinto del Espíritu. Sin embargo, el Espíritu es la realidad del Hijo y el Hijo es la corporificación del Padre. Los tres están en nosotros, los tres son eternos y los tres coineran y coexisten al mismo tiempo. Y necesitamos darnos cuenta que, según el Evangelio de Marcos, esta semilla que ha sido sembrada en nosotros es el Dios triuno mismo, corporificado en Cristo y hecho real a nosotros como el Espíritu.
Cuando decimos que los tres son distintos, pero que no están separados, eso implica que la venida de uno es la venida de todos los tres. No necesitamos interpretar los tres versículos que mencionó Windesley porque son muy claros. O sea, Efesios 4:6, Colosenses 1:27 y Romanos 8:9. En estos versículos es muy claro que el Padre está en nosotros, que el Hijo está en nosotros y que el Espíritu está en nosotros, pero que no son tres personas separadas. De hecho, cuando nosotros creemos en el Señor, no tenemos tres experiencias separadas, ¿verdad?
Por supuesto que no, Víctor. Es muy fácil caer en el triteísmo, es decir, en tres dioses separados. Por un lado, el Dios triuno es uno solo en el aspecto de su esencia, es decir, en su ser intrínseco. Y por otro lado, el Dios triuno es tres en el aspecto de su economía, a fin de impartirse en nosotros. Así que cuando el Señor, representado por el sembrador, salió a sembrar, los tres de la Deidad se sembraron en las personas, como el Dios triuno mismo.
Gracias, Jameson. Sin duda, estos son asuntos misteriosos. Sin embargo, creo que para la mayoría de nosotros, el aspecto en el cual nos deberemos enfocar es en experimentar la realidad de esta persona divina que se siembra a sí mismo en nosotros como la semilla de vida. Bueno, necesitamos avanzar ahora al segmento final del programa. El resultado de este proceso de siembra es el reino de Dios, tal como lo indican Mateo, Marcos y Lucas. Regresemos por última vez con Windes Lee para escuchar la conclusión del mensaje.
I don't know biology.
Yo no conozco biología.
But in your mother tongue, you do have this word.
Pero en vuestra lengua nativa existe una palabra que quiero prestarme, y se trata de la palabra gene. El Dios triuno en su humanidad se sembró en nuestro ser como gene del reino. Sin genes humanos es imposible tener la vida humana. Nuestro ser, nuestro nacimiento y nuestra existencia, todos provinieron de un gene. Ahora, necesitamos ver que el Dios triuno mismo, en su humanidad, se sembró en nosotros como el gene mismo del reino. ¡Aleluya! ¿No les parece maravilloso que el Dios triuno un día llegó a ser un hombre llamado Jesucristo? ¿Y fue este Jesucristo que perdonó al paralítico? Podemos ver que él era un Dios hombre que tenía la autoridad para perdonar a las personas. Podemos ver al Hijo del Hombre que tiene la autoridad para perdonar a la gente. Y esto es divino. Esta es la Deidad. Es el Dios completo que estaba allí. Pero aleluya, mediante su predicación, este se sembró en nosotros.
Aleluya.
Aleluya.
Today for me to contact him.
Actualmente para verlo y contactarlo, ya no es necesario destechar la azotea para poder llegar a él. Aleluya, porque él se ha sembrado en nuestro corazón. ¿Quién se ha sembrado en nuestro corazón? El gene. Él está en nosotros como el gene del reino, el Dios encarnado en la humanidad. ¿No es esto maravilloso?
I didn't know many of you. Who are you? I don't know.
¿Saben que aunque no nos conocíamos antes, ustedes y yo,
when I see you,
cuando los veo,
I just love you.
Los amo.
And I believe you love me.
Y yo creo que ustedes me aman a mí también.
Why? We have a loving factor within us.
¿Por qué? Porque tenemos un factor que hace que nos amemos. Ese factor es el gene del reino que se sembró en nosotros. ¡Oh, el Dios triuno!
Incarnated in humanity.
El Dios triuno encarnado en la humanidad.
Has been sown.
Ha sido sembrado en todos nosotros.
As the seed of life.
Como la semilla de vida.
To grow, develop, to issue. In the kingdom.
La cual crece, produce y da como resultado el reino de Dios.
Bueno, Jameson, es muy interesante la ilustración que hizo Windes Lee respecto a que la semilla divina es el gene del reino. Cuando recibimos esta vida, es como si recibiéramos el gene divino. Por tanto, cuando contactamos a otros creyentes, espontáneamente surge un afecto entre nosotros. Este afecto es una evidencia de que existe algo que está operando en nuestro interior y que no se trata simplemente de nuestra buena conducta cristiana. Entonces, ¿qué tal si en forma breve nos comenta usted algo al respecto?
Podríamos decir que esto es una prueba o una manifestación que nos indica que algo de la vida divina ha sido sembrada en nosotros. La vida divina de Dios que ha sido sembrada en nosotros es como un gene divino que nos transmite todas las características de Dios. Así como los genes humanos nos transmiten todas las características humanas de nuestros padres, asimismo sucede con los genes divinos. En esos genes divinos se encuentran las riquezas de la vida divina, tales como el amor y la luz. Los atributos y virtudes de la vida divina son los genes que han sido sembrados en nosotros. Por tal motivo, espontáneamente expresamos amor los unos por los otros, porque eso forma parte de los elementos y manifestación de los genes divinos sembrados en nosotros.
Jameson, muchísimas gracias por sus comentarios. Desdichadamente el tiempo se nos agotó y debemos terminar aquí. Y esperamos que nos acompañe en próximos programas del Estudio Vida con Windes Lee.
Gracias por invitarme. He disfrutado mucho compartir con usted este mensaje.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. La vida cristiana se basa en las promesas irrevocables de Dios, el deleite de todo lo que Dios preparó para nosotros en Cristo y la transformación que resulta de la disciplina amorosa del Espíritu. En el libro El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Watchman Nee extrae las experiencias de estos patriarcas del Antiguo Testamento y presenta sus vidas como una alegoría de la experiencia completa del cristiano. Desde nuestra respuesta a las promesas de Dios por la fe, hasta la última etapa de nuestra transformación en hijos conformados a la imagen de Cristo, tenemos que pasar por las mismas experiencias de Abraham, Isaac y Jacob. Igual que Abraham, hemos recibido la promesa de la herencia. Como Isaac podemos disfrutar todo lo que Dios planeó para nosotros en Cristo su Hijo. Y como Jacob, debemos ser disciplinados por el Espíritu Santo para que crezcamos y seamos transformados. Este libro, El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es una añadidura excelente a la colección de Watchman Nee que está publicada por Living Stream Ministry. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo.
Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com. Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.